Lulé, Pami Umaña presenta Padres en Construcción. Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral. Todo en psicología y psicopedagogía para niños. Instrucciones para los padres y consejos. Esto es Padres en Construcción. En Padres en Construcción, este es el caso de hoy.
Rebe, ¿puedes venir un momento, por favor?
Sí, papi, ¿qué pasó?
Vea, mi amor, necesito que le pregunte algo a su mamá.
Ay, papi, ¿otra vez? ¿Por qué no le pregunta a usted mismo? Esto no está bien.
Vea, mi amor, usted sabe bien que con su mamá es imposible hablar. Cada vez que intentamos hablar es un pleito. Así que hágame el favor y le pregunta si ella ya pagó la luz o si otra vez me toca pagarla a mí.
Ay, está bien. Mami.
Ajá.
Vea, ¿qué dice papi? Que
ah, no. ¿Cómo que otra vez su papá con esa mala costumbre de andar mandando mensajes con usted, ah? ¿Qué? ¿No puede él venir a decirme a mí las cosas personalmente?
Diay, yo se lo dije, pero siempre dice que con usted todo termina en un pleito.
Ah, sí. Eso dijo. Pues dígale a ese vagabundo que no veo la hora en que este divorcio esté listo de una sola vez.
Ay, mami, pero yo ya no quiero llevar más mensajes.
Así que claramente usted está al lado de su papá, ¿eh? A él sí le lleva mensajes, ¿ah? Pero a mí no.
Ay, ya, dejé de chantajearme, me tienen harta los dos.
Pero, ¿para dónde cree usted que va? ¿Qué es esa mala crianza?
¿Pero qué es esto? ¿Qué son estos gritos? ¿Qué es lo que está pasando?
Uy, los dos me tienen ya harta. ¿Ustedes creen que es bonito estar en medio de todo esto? Ya es suficiente con saber que se van a separar. Por lo menos háblense. Estoy cansada de ustedes dos. Quisiera no verlos nunca más.
Ahora vamos a analizar el caso en Padres en Construcción.
Hola, mi nombre es Pami Umaña y vengo a acompañarlos con temas de crianza y muchísimas cosas que podemos aprender acerca de temas que vamos a estar desarrollando. El día de hoy, entonces, así como ustedes escucharon el caso, vamos a estar hablando acerca del manejo del divorcio. Y precisamente al hablar del manejo del divorcio y todo lo que esto conlleva, ¿verdad? Nos hemos encontrado en un mundo donde lamentablemente las cifras de divorcio hoy por hoy son extremadamente altas. Esto implica que evidentemente hay muchísimas condiciones en el niño que se presentan, situaciones del comportamiento, emocionales, que vienen a repercutir en la dinámica de una familia como tal. Así que definitivamente en muchas ocasiones o en muchos momentos vemos que cosas como las del caso que escuchamos suceden, donde no nos ponemos de acuerdo, donde hablamos mal el uno del otro, donde metemos a los niños en medio de la situación, donde ellos empiezan a sentir que son como esa bolita de ping pong que va y viene con información o no, donde hablamos mal de la persona y empezamos a tener entonces en los niños comportamientos desafiantes, comportamientos emocionalmente inestables, y esto puede ser perjudicial visto desde muchos puntos de vista. Así que si usted es un padre que está a punto de tomar esta decisión o está pasando por esta decisión, este programa le va a servir a usted para entender muchísimas cosas que podemos y que no podemos hacer en un proceso como este para no seguir dañando a un niño como tal. Y vamos a empezar entonces con lo primero, ¿verdad? En esta primera parte. Lo primero que debemos entender en el proceso de divorcio es que ningún niño se está divorciando. Y esto es algo que tienen que tenerlo muy claro y que pareciera obvio, pero les aseguro que no es obvio ya en el momento en que sucede la situación. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Sí, yo escucho muchas veces que dicen, Pame, pero eso no va a traumarlo, esa es la vida, tiene que aceptar como son, así fue lo que sucedió. Ok, sí, hay una verdad en eso. Sin embargo, les puedo asegurar, el proceso de divorcio, pues podría no ser un evento traumático, pero lamentablemente en muchas ocasiones se convierte en un evento traumático para los hijos. Lo primero que debemos entonces entender es que los hijos no quieren el divorcio, no esperan el divorcio, no les gusta el divorcio, mantienen una esperanza todavía que sus padres estén juntos, y muchas veces en el divorcio los hijos sufren, ¿verdad? Y esto es, y no muchas veces, siempre los hijos sufren. Entonces tenemos que tenerlo muy claro. Los hijos no se divorcian. Ellos no están tomando la decisión del divorcio porque ellos no se divorcian de una familia. Ellos simplemente son lo que queda después de la situación que papá y mamá toman la decisión de hacerlo. Así que la manera en que usted maneje este proceso será la manera, digamos, la mejor para sus hijos si aprende a manejarla como tal. Porque los niños no lo quieren, no les gusta, y por ende hay algo que usted tiene que entender, y se lo voy a decir fuertemente para que también lo tenga ahí claro. Algo que usted tiene que entonces comprender es, como los niños no les gusta, no aprueban esto, no es algo que ellos están esperando, entonces tienen que tener paciencia. Porque en muchas ocasiones, como lamentablemente estos días pan diario de la consulta, yo escucho papás que quieren que ya a las semanas ese niño se adapte a la dinámica, se adapte a otra nueva persona que le presentaron, ya entienda la situación, y esto es imposible de hacerlo. El divorcio es como un duelo. Y genera la misma expectativa de un duelo. Se sufre, duele, se llora, se niega en su momento, luego se acepta, luego ya se aprende a vivir con eso. Así que se vive como un duelo como tal y con todas las etapas exclusivas de un duelo. Por lo tanto, yo no puedo pedir que en menos de un mes mi hijo se adapte a todo lo que yo pretendo que se adapte como adulto. Y este es el primer punto entonces para entenderlo. ¿Qué es lo que sucede a nivel de una familia, verdad? Definitivamente nosotros tenemos que animarlos a expresar esas emociones, esos sentimientos sobre lo que está ocurriendo. Y es algo importante, digamos, de entenderlo en este momento, ¿verdad? Los niños como tal, o la importancia en que los niños, al no tomar la decisión de divorciarse, hay muchas cosas que no logran poner en práctica en el momento. Hay muchas cosas que no entienden incluso. Y es más, todavía uno puede decir, o hay familias que me dicen, Pame, pero es que pasábamos peleando, era obvio que eso iba a pasar. Para un niño no es obvio, para un niño es obvio tener un papá y una mamá en la misma casa. Peleen o no peleen, no importa, al fin y al cabo están en la misma casa. De hecho, si usted le pregunta a un niño, a pesar de que viene de un hogar donde sus papás solo peleaban, si usted le pregunta a ese niño, ¿cómo te gustaría ver a tus papás? Juntos, te diría. Porque para el niño, al fin y al cabo, la convivencia, el tenerlos a los dos ahí en el hogar, es algo importante. Y muchísimas ocasiones recibo niños en donde tienen problemas a nivel emocional porque no lograron entender la situación con sus papás, porque de repente se complicó la dinámica y eso hizo que ellos no estuvieran bien, ¿verdad? Incluso adolescentes que luchan en esa parte con manejar el divorcio de sus padres porque no entienden muchas cosas, no entienden la dinámica y termina haciendo muchísimo daño en la vida de ellos. Por lo tanto, si usted escucha todo esto, es indispensable que usted aprenda a manejar la situación como se tiene que hacer, a manejar las cosas como tienen que ser. Así que vamos a empezar con unos consejos prácticos que son necesarios de entender en estos procesos. El primer consejo que yo le traigo a usted, si usted es un papá o una mamá que está en este punto, que usted va a tomar esta decisión o que ya tomó esta decisión, es no mantenga en secreto o espere hasta el último momento. No lo mantenga en secreto o espérese hasta el último momento. Yo creo que como seres humanos, nosotros tenemos que entender que como seres humanos siempre tenemos que recibir el proceso de una manera más tragable, ¿verdad? Esto es lo mismo, por ejemplo, cuando hay un accidente. La noticia de la muerte de alguien no es la misma noticia que como yo lo vea enfermo y que vaya viendo su decadencia, a que mañana me llamen o hoy mismo me llamen y me digan, fulanito ya no está. Entonces, la noticia se recibe de una forma completamente distinta. Esto mismo pasa en el duelo del divorcio, ¿verdad? La noticia se tiene que recibir de una manera sabia. No es lo mismo que yo le vaya preparando el terreno a mis hijos, que yo vaya diciendo, bueno, esto puede ser una opción, esto puede ser algo que va a pasar, que yo vaya preparándolos incluso ni siquiera con la noticia, que vaya preparando el ambiente en donde ya, si papá es el que se va a ir, entonces papá deja de asumir ciertas cosas en el hogar, ya no los duerme, ya no los baña, para que los niños vayan viendo, mira, algo está cambiando acá, van procesando algo distinto, a que mañana me diga, mi papá ya se va y ya no está, y ya el que te lavaba los dientes todos los días ya no te va a lavar los dientes, el que te contaba el cuento ya no te va a contar el cuento. Entonces, lo primero de entender es que no lo mantengamos en secreto o esperar hasta el último momento para decirlo, porque puede ser perjudicial. Como les decía, es una noticia que tiene que procesarse, ¿verdad? Y como proceso necesitamos irlo dando a entender lo que va a pasar, lo que no va a pasar, qué tan drásticos son los cambios que se van a dar. Todo eso no puede ser de la noche a la mañana, tiene que ser algo pensado. Por lo tanto, el divorcio es algo complicado. ¿Por qué? Porque es un tema muy egoísta de parte de los padres. Simplemente ya no siento algo con la persona adulta y quiero deshacerme de todo y quiero volver a empezar una vida y quiero rehacer mi vida nuevamente. Es un tema muy egocentrista. Entonces, de repente no entendemos lo que está pasando con el niño ni tenemos misericordias con ellos en muchos aspectos. Así que, por lo tanto, mi primer consejo es: no lo tenga hasta el último momento, vaya procesando, vaya diciendo, y que sea una decisión que se tomó claramente, ¿verdad? Porque de repente muchas veces hoy es como, bueno, tengo las dudas, pero no sé si lo voy a hacer, por allá lo pienso, pero no sé si lo voy a hacer. No, a ver, o lo hace o no lo hace, ¿verdad? Porque en este momento, si usted me dijera que son una pareja donde no hay hijos, no importa cómo lo haga o no lo haga, al final se van a separar para toda la vida y no va a pasar nunca más nada. Sin embargo, si es una pareja con hijos, esto, lo que viene después de esto puede ser muy dañino para todo un complemento familiar. Porque lamentablemente, aunque quieran separarse, se van a seguir viendo el resto de su vida, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, otra regla básica en el divorcio. Cuando usted vaya a dar la noticia a sus hijos, lo ideal es que usted le informe a su hijo junto con el papá o la mamá, junto con el que era su cónyuge o el que es en este momento su cónyuge. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos esta decisión, y aquí es un tema, digamos, rudo, porque hay familias que tal vez es mamá la que no tomó la decisión, sino fue papá. Y mamá está dolida, y mamá está enojada, y mamá está resentida. Entonces mamá se pone a decir, yo no fui. Como yo no fui, yo no doy la noticia. Lamentablemente, al fin y al cabo, por eso se habla de una pareja. Todo lo que suceda es de dos personas. Y el, aunque no haya sido la persona que tomó la decisión como tal, están sus hijos. Y usted tiene que cuidar el corazón de sus hijos. Por lo tanto, el ideal es que los dos den la noticia, que los dos estén presentes en el momento en que se da la noticia, en el momento en que se le dice. ¿Cómo se le dice? Pues definitivamente tiene que uno ser claro y sincero, ¿verdad? Y de alguna manera, este es el tercer punto, mantenga las cosas de manera simple y directa. Es decir, el niño no necesita explicaciones más allá de lo que sucedió, no necesita saber si hubo una infidelidad, qué fue lo que pasó, no lo necesita saber. Y yo se los digo de una vez, mamás o papás, no cometan el grave error de meter a sus hijos en asuntos de pareja, porque ellos son los hijos. Y a pesar de que su papá se haya equivocado o su mamá se haya equivocado, sigue siendo su papá y su mamá. Entonces no tienen vela en el entierro, ¿verdad? No tienen por qué ellos entender más allá de el punto de nos vamos a divorciar incluso uno puede decir por situaciones que ustedes hoy no entienden, pero mañana lo entenderán. Y por situaciones de decisiones que hemos tomado, lo vamos a hacer. Ahora, definitivamente tiene que ser simple y directo. Lo que vamos a hacer, tienen que saberlo ellos, qué va a pasar en el momento en que esta decisión se tomó, a dónde vamos a ir, si hay un cambio de casa, si hay un cambio de cosas, que el ideal es que no hayan cambios, ¿verdad? El ideal es que el único cambio es que la persona, papá o mamá, se fue de la casa. Pero ya no más cambios de ahí. Cuando se hacen cambios de escuela, solo imagínense entonces la bomba. Cuando hay un divorcio, hay cambio de escuela, cambio de casa, cambio de que ya no está mi papá o mi mamá en la casa, hay cambio de economía. Cuando hay ese montón de cambios, por supuesto que el niño va a detonar en un comportamiento. Sería ilógico pensar que no tenga que detonar en algo, ¿verdad? Entonces, definitivamente por ahí, sea claro, simple, sencillo y directo con lo que va a decir, sin rodeos, ni tampoco metiéndolos en asuntos de adultos que no tienen nada que ver. Su hijo no tiene por qué saber, es que su papá me fue infiel, su papá se metió con esta y esta, la amante, y esta amante le dijo esto y esto y esto y esto. Hágame el favor y cuide el corazón de su hijo, porque sigue siendo el papá de esa persona o sigue siendo la mamá de esa persona. Entonces, cuidemos un poco el corazón en ese sentido, ¿verdad? Otro punto importante es que cuando usted da esta noticia, usted debe decirle a sus hijos que no es culpa de ellos. La mayoría de niños tienen la tendencia a echarse la culpa de esto. Tal vez, ¿por qué? Porque cuando de repente uno está en el diario vivir, uno le dice, si se portó mal es que fue tu culpa porque hiciste tal cosa, ¿verdad? Entonces, de repente ellos mismos entienden y dicen, me porté mal, mis papás se enojaron por eso, y normalmente ellos escuchan ciertos pleitos, y a veces los pleitos son por ellos, ¿verdad? Entonces, ellos empiezan a sentir que tienen la culpabilidad de la decisión que se tomó. Por lo tanto, es indispensable que usted, cuando va a dar esa noticia, le diga, pero un momento, esto no es tu culpa, no fue por tu comportamiento, ni por nada tuyo. Esto simplemente es una decisión de un adulto responsable de que esa es su decisión que va a tomar. Pero no tiene nada que ver contigo. Y es importantísimo que usted se lo deje muy claro a ese niño, porque la mayoría de veces ellos no lo tienen tan claro y termina siendo un problema en el momento como tal. Así que definitivamente tenemos que decirles que ellos no son los culpables de las cosas, ¿verdad? Otro punto importante, admita que estas cosas que van a pasar van a ser penosas, desconcertantes, dolorosas para todos. Porque si usted pretende entrar en una de estas decisiones tan radicales en la familia y pretende que todo siga maravillosamente feliz y pretende que las cosas se den como si nunca hubiera pasado nada, usted está en un grave error. Porque al final sí estás moviendo el terreno de una familia como tal, sí estás moviendo una dinámica familiar, destruyendo una dinámica familiar. Y cuando uno destroza algo, ¿verdad? Pongámoslo entonces como un ejemplo, si yo hago una torre de cubos y la tiro para abajo, hago un despelote. ¿Puedo volver a construir la torre de cubos? Probablemente sí, pero me va a llevar otra vez todo un tiempo para volverla a construir. Sin embargo, cuando la derribo, hago un despelote como tal. Entonces, eso mismo pasa con el divorcio. Por más de que usted lo quiera hacer bonito, siempre hay un despelote en el momento, ¿verdad? Siempre hay una circunstancia fuerte en el momento que se da. Por lo tanto, sí tenemos que ser conscientes, ¿verdad?, de que esto va a suceder, de que la decisión que estamos tomando va a causar un efecto, y va a causar un efecto a veces positivo en cierta forma, pero a veces negativo. Va a causar efectos en el comportamiento, en lo emocional, en lo académico, en muchas áreas del desarrollo del niño. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes y admitir que sí, de alguna manera, tengo cierta responsabilidad y casi que toda la responsabilidad sobre lo que viene o lo que se avecina con mis hijos, ¿verdad? Otro punto importante es que asegúrele a su niño que los dos todavía lo quieren y que siempre serán sus padres, porque definitivamente esto es necesario de entender. Es importante que ellos entiendan, aquí quien tomó la decisión de divorciarse, de hacer una separación, de decir ya no más, fue papá y mamá. Pero ni mamá se va a divorciar de sus hijos, ni papá se va a divorciar de sus hijos. Así que el amor hacia ellos tiene que ser igual. Ahora, yo acá lo invito a ser consciente de esto, porque la mayoría de veces, lamentablemente hablando, siempre me doy cuenta, ¿verdad? Y yo creo que esto en la práctica, mis colegas que también vivimos lo mismo me pueden dar la razón, es impresionante, pero la mayoría de veces, lamentablemente, cuando ya aparece el divorcio, alguno de los dos personajes cambia. Y cambia a condicionar el amor, cambia a que ya no te veo, a que ya no sos tan importante, capaz de ser un papá o una mamá mega presentes, a ya no ser tan presente. Entonces definitivamente que el niño empieza a decir, no, pero entonces el amor sí se condicionó. Y empiezan a tener repercusiones sobre esto. Es indispensable que usted le diga al niño que todavía lo ama, que todavía lo quiere, pero más indispensable es que usted lo ponga en ejecución y en práctica. Que ellos puedan entender, bueno, sí, aquí hubo una separación de mis papás, pero ninguno de los dos cambió la dinámica conmigo, ninguno de los dos dejó de amarme y expresar su amor como antes se hacía. Y cuidado y no, ojalá más, ¿verdad? Y por último, en este punto, en estos primeros puntos que estamos hablando, es no discuta con los niños las faltas o los problemas que cada uno de ustedes. Es decir, muchas veces se tiene la tendencia de que en el momento en que nos divorciamos, con quien me desquito es con quien me queda. Y ese que me queda se parece mucho a quien se fue. Entonces no me gustan ciertas actitudes, me reflejan, me siento mal, me chocan. Entonces terminan ellos, ¿verdad?, teniendo una dificultad en esto. Y de alguna manera, el error más grande es discutir delante de los niños cosas que ellos no tienen por qué saberlas. Que la pensión, que la plata, que es que usted no me dijo, que usted me quitó, que usted no me puso a esto. Esas son cosas de adultos. Y perdón que se los diga, pero si usted va a tener una relación con su hijo, es una relación normal con las cosas que usted habla con un hijo de escuela, de lo que pasó en la escuela, etcétera. pero el niño no tiene por qué meterse en temas de pensiones, no tiene por qué meterse en temas económicos, en temas de que su mamá compró eso y no era lo que tenía que comprar, no tiene por qué meterse en otras áreas que no le corresponden. Siempre recuérdalo, y es una frase que siempre se lo digo a los papás para que lo tengan bien presente, quien tomó la decisión de divorciarse fueron los adultos, no los niños, así que no los metan en enredos que ellos no se han metido o que no han querido meterse, ¿verdad? Ni los niños ni los adolescentes. Definitivamente los padres deben percatarse de las señales de estrés persistente en los hijos, ¿verdad? Sobre todo aquellos pequeños que pueden reaccionar ante el divorcio. ¿Cuáles son esas señales? Puede convertirse en alguien más agresivo, puede rehusarse a hacer cosas que antes hacía, puede tener retrocesos en el comportamiento, puede volverse más rebelde, puede volverse un poco más hasta inseguro, puede volverse con sus emociones un poco más inestables, puede ser un niño que antes era líder, que antes era espontáneo y ahora ya no lo es, ¿verdad? Ahora es retraído, es tímido, puede hacer un cambio tan fuerte en sus emociones a raíz de muchas cosas que no está entendiendo de la dinámica como tal en la que se está enfrentando. Así que tengan mucho cuidado. Ya saben, estos son principios básicos en el momento en el que alguien toma la decisión de divorciarse. No lo mantengan secreto o espere hasta el último momento. Infórmele a sus hijos junto con su pareja o su expareja. Mantenga las cosas de manera simple y directa. Dígale que el divorcio no es culpa de ellos. Admita su responsabilidad en el proceso. Asegúrele al niño que todavía se le quiere, ¿verdad? Que siempre van a ser sus padres como tal, y no discuta con los niños o delante de los niños las faltas o problemas que ustedes dos se van a enfrentar, porque él no tiene nada que ver en esta situación, no tomó la decisión de lo que se le avecina de alguna manera. Así que vamos a irnos a un corte y ya casi regresamos. Ok, y seguimos acá en Padres en Construcción y estamos hablando entonces de el manejo del divorcio como tal y el cómo nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos vitales en estos procesos que definitivamente los necesitamos para poder tomar las mejores acciones. No quiere decir con esto que les estoy diciendo que el divorcio va a ser la maravilla del mundo. O sea, no quiere decir que como tomamos las mejores decisiones, ahora el divorcio va a ser maravilloso y hagámoslo. No, al final siempre va a ser un problema. Para los niños va a causar cierto efecto, pero lo más importante es que tomemos las acciones básicas en este proceso como tal. Ya vimos y ya les expliqué en la primera parte algunas de los principios que no se pueden negociar en el divorcio sobre todo, ¿verdad? Y cómo lograr enfrentar, porque vienen muchas cosas en el momento, vienen preguntas que los hijos nos van a hacer, vienen cómo tengo que explicar esto, hay siempre alguien que está más resentido que el otro, hay alguien que está más decidido, entonces nos vamos a enfrentar con este tipo de situaciones que puede ser perjudicial, digamos, en muchos aspectos. Sin embargo, ahora más que principios, quiero dar algunos tips de situaciones en las que definitivamente me he topado a lo largo de mi experiencia con los padres y cosas que debemos tomar en cuenta para no herir a los niños más de lo que ya podemos herirlos con una decisión como estas, ¿verdad? Punto importante en esto es que definitivamente los niños, el divorcio a los niños los afecta emocionalmente y espiritualmente y sentimentalmente. O sea, en todos los aspectos como tal, en este sentido, perjudica a los niños. No puedo decirles que no. Es que me encantaría decirles, no, tomen esa decisión y no les pasa nada. Pero no puedo decirles eso porque sí afecta la parte emocional de los hijos, ¿verdad? La separación afecta definitivamente a ellos, pero de alguna manera puede ser un poco menos negativa cuando nosotros tomamos porcentaje de responsabilidad en esto que viene o que se va a avecinar, digamos, en la situación del divorcio. Así que no es algo que podamos decir que no va a afectar, porque sí va a afectar. Pero aquí tengo algunos consejos prácticos que usted necesita saber. Primero que nada, en este proceso de divorcio, yo siempre les digo, yo sé que en un principio todo parece ser hermoso, nos llevamos bien y queremos llevar las cosas en paz. Sin embargo, siempre trata de poner las cosas tan claras como el agua. Porque en un principio todo parece ser muy bonito, pero cuando van pasando los días y van pasando los meses, las cosas se empiezan a complicar, empezamos a tener roces entre no, están conmigo, no están contigo, no, esto no lo permito, esto sí lo permito, y el niño empieza a ser el afectado. Así que lo primero que usted puede hacer es busque ayuda. A mí me encanta cuando he recibido parejas que dicen, es más, he recibido ya en varias ocasiones parejas que ya vienen con la prevención de vamos a tomar la decisión de divorciarnos y queremos una guía, queremos saber qué hacer, qué tomar en cuenta, qué puedo hacerlo antes de meter la pata y hacer un daño más grande. Eso me encanta, porque eso debería ser lo ideal. Si vamos a tomar una decisión radical que va a cambiar la dinámica de una familia, que va a desconfigurar a los niños de cierta manera, lo ideal sería que nosotros digamos, bueno, vamos a buscar la ayuda necesaria, que nos guíe en el proceso, que nos vaya diciendo paso a paso qué podemos hacer, cómo lo vamos a hacer para no dañar más las emociones de esos niños, para lograr mantener acuerdos importantes en este proceso. Y por eso les digo, algo importantísimo es que usted tenga sus acuerdos muy claros. Yo sé que en un principio nos queremos llevar bien, y las cosas queremos que salgan hermosas y todo es color de rosa. Sin embargo, a veces conforme va pasando el tiempo, eso no es una realidad. Entonces necesitamos tener las cosas muy claras, mucha comunicación de muchas cosas, porque definitivamente nosotros nos vamos a encontrar con muchas cosas a nivel de lo que va a ser el estar separados, ¿verdad? Y en esto, entonces, viene un consejo básico en esto, es favorezca el respeto, es decir, desarrolle, estimule el respeto entre las dos partes, porque créame que si usted se respeta con la persona, a pesar de que ya no la quiere, a pesar de que por alguna razón se están divorciando, el respeto tiene que ser lo que va a ser la fórmula mágica en este asunto. Ahora, yo sé que puede ser difícil respetar a una persona que por alguna razón, no sé cuáles son las razones del divorcio, pero por alguna razón la están tomando. Sin embargo, esto lo hacen por sus hijos. Recuerden que una cosa es el hombre y la mujer que están tomando la decisión de divorciarse, pero otra cosa es que usted como papá y mamá siempre se va a seguir viendo. Ahora, siempre van a tener que estar juntos en ciertas actividades. Si se gradúa, si se casa, si algo le pasó en el hospital, siempre van a haber momentos en donde ustedes van a tener que volverse a unir porque no pueden divorciar la parte de los padres. La paternidad y la maternidad no entra en el acuerdo de divorcio. No entra. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, bueno, entonces a partir de hoy me divorcio de mi familia y me divorcio de la paternidad y me divorcio de todo lo que viene o la maternidad. Si es así, entonces hágalo y váyase y ya no haga más daño, pero de lo contrario usted se queda y puede o hacer daño o puede hacerle bien a ese niño. Así que es una forma, digamos, que necesitamos entender. El respeto entre ambos tiene que ser una fórmula mágica, tiene que ser un tesoro entre los dos, que aunque sea muy difícil, tienen que intentarlo mantener, ¿verdad? Otro de los consejos que yo les digo es mantengan una imagen limpia de la persona que ya no está, o sea, de su expareja. ¿A qué me refiero con una imagen limpia? No hay nada más feo que escuchar a una mamá hablando mal del papá delante de sus hijos o a un papá hablando mal de la mamá delante de sus hijos. Mantenga una imagen limpia. Así no haya sido la persona perfecta, así no haya sido la persona con lo que usted estaba esperando, sigue siendo el padre y la madre de ese infante que está en el medio de los dos. Así que usted, su responsabilidad es mantener una imagen limpia, es poder decirle, bueno, sí, yo no voy a hablar mal, y siquiera ni bien, no importa, ¿verdad? O sea, no, tampoco es que tiene que ser hipócrita, tampoco, pero sí tiene que mantener una imagen limpia por el corazón de ellos. Porque de alguna manera es transmitirles a los hijos mensajes positivos sobre el papá y la mamá, ¿verdad? Sobre cosas que si el niño viene y dice, mamá, es que vieras que papá me dio McDonald's todo el fin de semana que estuve con él. Ah, bueno, tal vez no estás de acuerdo, pero entonces tu función es decirle, ah, de verdad, amor, ah, bueno, disfrutaron, qué dicha, punto. Ya no tengo por qué decirle al niño, pero eso no es su papá, qué barbaridad, su papá no lo hace bien, su papá eso, su papá lo otro. Cuando yo no mantengo la imagen limpia, les voy a dar aquí un secreto muy fuerte. Se me va a volver hacia mí. Y esto es verídico. Yo lo he visto por mucho tiempo. Cuando no logramos mantener una imagen limpia, una imagen limpia de esa persona, más bien causa el efecto contrario. En lugar de que esa persona, de que ese niño ya no quiera a ese papá o a esa mamá, más bien lo sobrevalora, lo pone en un pedestal, le fascina a esa persona. Entonces, de repente, tenga cuidado. Porque puede ser que más adelante ese niño diga, o se quiere ir con papá, o tenga muchos roces con usted por la misma situación. Otro consejo importante. Es importante facilitar la comunicación y la relación de ambas personas. Yo entiendo, ¿verdad? Y por eso les decía, yo sé que por alguna razón se están divorciando. Pero lo mejor que usted puede hacer es mantener una sana comunicación. ¿A qué me refiero con sana comunicación? Y ojo con esto, porque muchas veces más bien nos vamos al otro extremo. Sana comunicación entre personas divorciadas es, inclusive, tener un chat de padres que diga padres. Es el único momento en el que nos vamos a comunicar en el chat de padres. Y es solamente y exclusivamente para eso. Cosas que tengan que ver con nuestros hijos. Ya usted no me tiene que preguntar cómo me fue en el trabajo, cuánto estoy ganando, por qué me voy a ir de vacaciones, a dónde me voy a ir de vacaciones. Eso ya a usted no le importa, ¿verdad? De alguna manera ya eso ya no entra en esa categoría de poder comunicar esas cosas. ¿Qué entra? Si hay que pagar alguna cuota especial en la escuela, si hay que comprar algo, digamos, especial para él, si el niño está enfermo. Y de alguna manera yo siempre le digo, sobre todo a la persona que queda con el niño, trate de asumir lo que puede asumir. Y lo otro, suéltelo, porque de repente tal vez eso a veces queremos ser como las que jalan o el que jala, la persona que no está. La persona que no está tomó una decisión clara y fue irse. Y hay consecuencias cuando se toma esta decisión de irse, pero usted también tiene que entender que necesita comunicarse con esa persona. Entonces, no hay nada mejor que al niño le pueda beneficiar más que usted tenga una sana comunicación con la persona que ya no está. Así usted me diga, es que no lo soporto, ni verle la cara, pues sopórtelo. Mi respuesta es esa, qué pena que se lo diga de esta manera, pero sopórtelo. Sopórtelo porque seguirá siendo el padre o la madre de sus hijos hasta que llegue la muerte hacia ellos. Entonces tienen que soportarlo. No hay opción, porque usted no se separó de la paternidad ni la maternidad, se separó de una pareja como tal. Así que, en definitiva, nosotros tenemos que de alguna manera facilitar esa comunicación, ¿verdad? Ya sea que es que no quiero que me llame, ok, perfecto, no se llaman, pero sí tienen que buscar algún medio de comunicación para poder decir, bueno, ese es mi punto como tal, ¿verdad? Esa es la forma en que nos vamos a comunicar de alguna u otra forma. Ahora, aquí viene otro consejo muy importante, ¿verdad? Que son factores que facilitan un poco este proceso del divorcio y es, tiene que permitir, yo sé que esto es muy duro y sobre todo para las mamás es muy duro porque uno a veces se vuelve como un poco sobreprotector en el proceso, pero usted tiene que permitirle al niño o a la niña disfrutar con ese papá o esa mamá y que lo puedan contactar, que puedan tener un contacto, que puedan estar relacionados y no solo con esa pareja, sino con la familia de esa pareja. Usted tiene que entender algo. Su hijo, como no se divorció, no tiene por qué sufrir las consecuencias de no volver a ver una abuelita que tal vez lo quería, de no volver a ver tías que tal vez lo amaban. No tiene por qué sufrir esas cosas. Solo porque a usted se le metió que está enojada con esa persona, que no lo soporta, que él no hace las cosas bien. Puede ser que eso pase. Pero al fin y al cabo, sus hijos tienen el derecho a tener a su papá o a su mamá en sus vidas. Y yo lo he visto a lo largo de los años, el problema de no hacerlo, porque yo escucho muchas mamás que me dicen muchísimas, incluso justificaciones del por qué lo hacen. Sin embargo, no hay justificación que valga. Para el niño, papá es papá, así sea el que toma las peores decisiones del mundo, papá sigue siendo papá. Así que si hay algo que yo le puedo aconsejar a ustedes es no limite eso, no limite esas cosas solo por su enojo, por su rencor, por su rabia, no lo limite. Sus hijos necesitan ver a esa figura. A menos de que esa figura ya no quiera verlos, es cuento aparte, ¿verdad? Pero si no, no podemos privarlos de algo que para ellos son importantes. Ni de esa persona, papá o mamá, ni de la familia de esa persona, que también, ¿verdad?, viene a repercutir en muchas cosas. De repente viene otro consejo acá importante para ustedes y es mantener en la medida de lo posible las mismas actividades en los hijos, ¿verdad? Es decir, por eso digo en la medida de lo posible. Una cosa es que mis papás se divorcien, pero otra cosa, como yo les decía, es que todo en mi vida cambie. O sea, que todo en mi vida sea un duelo, ¿verdad? Entonces, sí, yo tengo que tratar de mantener todo lo que antes. Si antes iba a ballet, sigo yendo a ballet. Si antes dormía solo, sigo durmiendo solo. Si antes me acostaba a las 7, sigo acostándome a las 7. Tenemos la tendencia que la persona que queda, entre todas sus emociones que están también dañadas, ¿verdad? Evidentemente. Entonces trata de agarrar a los niños como esos salvadores o ese refugio que no tengo porque ya la pareja no está. Sin embargo, esto puede ser muy perjudicial porque sus hijos no pueden Y son incapaces, inclusive, de poder sustituir algo así, ¿verdad? Algo como ese nivel de la pareja. Entonces, de repente, cambiarles ahora muchas cosas también puede ser perjudicial en su comportamiento. Por eso es que lo ideal es, en la medida de lo posible, tratar de mantener las actividades que su hijo tenía, ¿verdad? Asistencia al centro educativo, las mismas actividades extracurriculares, si hace algún deporte, se sigue haciendo el mismo deporte, intentando sobre todo que los cambios posteriores, ¿verdad?, a la separación o al divorcio, sean casi que los menos posibles, porque de lo contrario, como yo les expliqué al principio, el divorcio es un duelo. Pero si después también el duelo se me agregan, que me tengo que decirle adiós a un hobby que tenía, tengo que decirle adiós a mis amigos de la escuela, tengo que decirle adiós a la casa donde estaba y a mis vecinos, pues ya el duelo se empieza a hacer más grande, ¿verdad? Porque es como que entonces hoy se me murió mi mamá, mañana mi papá, mañana la siguiente mi hermana y después mi sobrino. Entonces al final, por supuesto que me está devastando. O sea, me tienen pero mal, porque duelo tras duelo tras duelo no lo puedo tolerar, no lo puedo tragar, no lo puedo superar. Entonces, por ahí, en la medida de lo posible, sí es necesario que mantengan las actividades que ya se tenían antes de. Y otro consejo básico, práctico en esto es favorecer la coparentalidad, es decir, la capacidad de negociar entre las dos figuras parentales para tomar decisiones que en realidad, de alguna u otra manera, involucran a la crianza, la educación, incluyendo a veces hasta temas de reglas, de normas, de disciplina, ¿verdad? Porque a veces empiezan a topar entonces con que en una casa hay normas, en la otra ya no, y tenemos niños entonces que empiezan a ser caprichosillos, que empiezan a tener repercusiones en su comportamiento. Entonces vean lo complicado que es todo esto, ¿verdad? Si bien es muy importante la coparentalidad, no siempre a veces es posible, entonces lo entiendo perfectamente. Hay casos de casos, ¿verdad? Y en tales casos, antes de exponer a los niños al conflicto, es mejor plantarse una crianza, digamos, en paralelo, ¿verdad? Es decir, minimizar los encuentros entre los padres, elegir individualmente cómo educar cada uno a sus hijos. Yo sé entonces que hay momentos donde la coparentalidad no puede funcionar. Entonces, en esos momentos es ahí donde usted hágase cargo de sus cosas. Y si el otro tiene ciertas cosas, pues tiene que hacerse cargo también de eso otro. Porque tal vez esos roces más bien lo que hacen es dañar. Entonces, hágase usted cargo de la situación. Hay parejas o hay familias que logran la coparentalidad, en donde se logran acoplar y decir, bueno, esto lo hago yo, esto lo haces tú, esto empezamos a tener como ahí ciertos factores, digamos, que pueden ayudar. Ahora, ¿cuáles son algunos factores que van a dificultar este proceso? Que tómelo en nota para que usted no lo haga, ¿verdad? La situación más negativa, sobre todo, es exponerlos a conflictos constantes e intensos, ¿verdad? Entre el papá y la mamá. Entonces, aquí incluye, por ejemplo, cuando nos peleamos delante de ellos, cuando les hablamos de temas económicos, es que por culpa de su papá no pudimos ir a comer a tal lado porque no me depositó la pensión, al niño no, eso no le importa, entonces no tiene por qué involucrar al niño en situaciones negativas o exponerlo a ese tipo de conflictos como tal. Otro punto o factor de dificultad es perder a uno de los progenitores, ¿verdad? Lamentablemente a veces el divorcio viene con esta situación, en donde me divorcio y alguno de los papás, que es el que se decide ir, se divorció y se fue, o sea, se divorció y abandonó. Y esta ausencia, evidentemente, sí causa un daño emocional impresionante, ¿verdad? Porque de alguna manera, este tipo de relación, ¿verdad? Sobre todo en los aspectos emocionales, en el amor, en la comprensión, en el cariño, el apoyo, de alguna manera esto se enfría, ¿verdad? Esto se empieza a sentir como ese abandono y esto empieza a bajar la calidad de la relación. Entonces, yo me he topado con muchas veces papás que dicen, es que yo lo llamo, pero no me quiere prestar atención en la llamada. Por supuesto que no, es un niño, ¿verdad? Al final, el niño no quiere que su papá le hable por teléfono, el niño quiere que convivir con ese papá. Entonces, es importante, ¿verdad? Y esto es un factor a veces que dificulta el proceso porque ese papá se pierde, ese papá abandona, aparece por allá un día, luego pasan 15 días y no vuelve a hacerlo, entonces luego aparece otra vez y esto emocionalmente daña pero muchísimo a los hijos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente es un factor que dificulta el proceso. Otro factor que dificulta el proceso es exponer a los hijos a mensajes negativos, ¿verdad? De los miembros de la expareja. Yo siempre lo digo, tenga mucho cuidado con lo que dice, porque los niños, aunque estén jugando, tienen una oreja sentada en la silla de la mesa con la gente adulta que está hablando. Y muchas veces en las familias se hace comentarios de aquel desgraciado, aquel esto, aquel otro, aquel otro. Y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y a decir cosas groseras, hirientes, ofensivas. Y al fin y al cabo sigue siendo el papá del niño o la mamá del niño, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado a exponerlos a ellos, a esos mensajes negativos de sus papás o su mamá, ¿verdad? Así que aquí incluye, por ejemplo, comentarios, como les decía, insultos, descalificaciones, críticas, ser despectativos con algunas cosas. Todo aquella cosa que se dirija, digamos, a esa persona, a papá o mamá, sea como sea, delante de los ojos de ese niño, eso no existe. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Otra cosa que dificulta este proceso es impedir a través del comportamiento o comentarios en que el niño o la niña hacen que sea feliz en la casa de la otra persona, ¿verdad? Imposibilitar esta felicidad, porque muchas veces, ¿cómo yo lo hago imposible? Cuando el niño viene y me cuenta, es que me llevaron al parque de diversiones. ¿Qué? ¿Al parque de diversiones? Usted estaba enferma, no, usted no podía ir. Y ya hago un pleito por lo del parque de diversiones. Y ya entonces no me vuelven a llevar, porque para no tener un pleito entre parejas, entonces ya ahora sí empieza a tener todo un proceso. Entonces impedimos la felicidad en la otra casa. Y sea como sea, ya tenemos que soltarlo un poco en ese sentido. Otra dificultad es tener conductas sobreprotectoras, ¿verdad? O exclusivamente permisivas en los niños en este tipo de procesos emocionales. Influir la situación emocional del niño, es decir, influir para mal, para que el niño también sienta el mismo sentimiento que yo tengo hacia la otra persona. Y de alguna manera, pues sí, ¿verdad? Realizar comentarios destinados a inclusive a sustituir la familia. Es que mi novio, ahora el nuevo novio, que es tu papá. No, el nuevo novio no es el papá del niño. El papá del niño tiene nombre, apellido y existe. Ahora puede ser que tengan una buena relación con otra persona que está involucrándose en la casa, pero no puedo llegar con este tipo de comentarios que van a herir más a ese niño, que lo van a hacer sentir muchísimo peor en estos procesos y en estos aspectos, ¿verdad? Ahora, ¿qué me puedo topar con el niño? Muchísimas cosas. Me puedo topar que haya mal humor en estos procesos, que ya no quiera participar socialmente activo, digamos, en lo que vive, que haya una bajeza, digamos, o más sedentarismo en él, que ya no haya tanta alegría en su forma de expresar los sentimientos, que de repente se quiera aislar, que no quiera compartir, que se ponga más rebelde, más desafiante, que tenga algunos problemas de retroceso incluso, digamos, en esta parte como tal. Y aquí influye todo, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera en esto hasta los abuelos y los miembros de la familia están metidos en el tema. Los mismos también no pueden hacer comentarios de la persona que no está, ¿verdad? Creo que es importantísimo en este proceso que de alguna manera entenderlo. Y lo más para entender es que los niños tienen el derecho de estar relacionados con esa familia extendida. Yo entiendo su enojo como mamá o como papá por lo que la otra persona hizo. Pero los niños tienen el derecho a convivir con la otra abuela, con el otro abuelo, con la familia de la persona que no está. Porque a veces quitamos de una vez, ¿verdad?, miembros importantes en la vida de un niño y de repente pues es algo caótico. Otro consejo importantísimo en esta parte del divorcio, en el manejo del divorcio como tal es, si usted ya consigue otra pareja, tal vez muy rápido o tal vez de forma veloz, digamos, en este aspecto, tenga cuidado. Tenga cuidado de andarle presentando a todo aquel que usted conoce a sus hijos y presentarlo de una manera formal, en donde los niños digan, híjole, entonces ahora es alguien importante. Recuerden que como sus hijos no se divorciaron, para ellos es como usted desplazó rápidamente a mi papá y mi mamá. Y eso termina causando un efecto, un malestar, una dificultad en los niños como tal. Así que tiene que tener mucho cuidado, porque reconstruir una familia no va a ser fácil, pero también tiene que hacerlo sabiamente, tiene que hacerlo en el tiempo adecuado, en el momento que se tiene que hacer. He escuchado muchas familias que ya quieren meterle a la nueva novia, ya quieren construir una nueva vida con ellos. Recuerde algo, usted es el adulto que puede hacer eso bien de la noche a la mañana, pero el niño no, al niño le cuesta procesar, él tiene incluso que procesar ciertas cosas, ¿verdad? Que de repente tal vez pues usted no lo procesa igual, el niño tiene que entenderlo de otra manera. Así que no podemos simplemente llegar y querer cambiar la dinámica de algo que nosotros no lo estamos haciendo. Y también creo que es importantísimo, ¿verdad?, en todo este proceso del divorcio como tal, de alguna u otra manera, Creo que debemos ser muy conscientes de los daños que podemos causar cuando nosotros no solucionamos los problemas de adultos como tal. Es decir, si nada más no solucionamos, bueno, cuánto va a ser la pensión, cuántos van a ser los días en que los vamos a ver, todo esto es indispensable. Por allá escuché una vez que unos papás me propusieron y me dijeron, Pame, ¿qué le parece si una semana está conmigo y la otra semana está con él? Y yo les dije, ok, no es una cuestión de ustedes, ¿verdad? Volvemos al punto egocentrista del divorcio. Si no es una cuestión de ustedes, si ustedes tuvieran que estar en esa posición, ¿qué les gustaría? ¿Vivir en una casa una semana y vivir en otra casa otra semana? ¿Les gustaría eso? ¿Les gustaría que sus cosas vayan rodando de una casa a otra? ¿Que haya una cama preferida y la otra no? ¿Qué es lo que les gustaría? Porque creo que a ningún ser humano la poca estabilidad o la falta de estabilidad nos gusta. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tomamos decisiones como esta? Los niños, entonces, al final son los que tienen que ver cómo se adaptan a levantarse en una casa, que la dinámica sea diferente en una casa y luego en la otra cosa distinta, que las tareas en esta casa se hacen de una manera, en la otra casa se hacen de otra manera. Imagínense en el conflicto, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que tener muchísimo cuidado porque nosotros tenemos que entender claramente quién se está divorciando. ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué es lo que normalmente se hace? Bueno, que la persona que se va, que normalmente es el papá, ¿verdad? Evidentemente hay más casos de papás que se van que de mamás que se van, pero entonces se dice que la persona que se va tiene el derecho a verlo cada 15 días, un fin de semana, y entre semana puede ir y recogerlo en la tarde y ir a dejarlo en la noche. ¿Por qué? Para que el niño no sufra los cambios de esto, para que el niño siga su misma dinámica. Él tiene que ir a la misma escuela, él tiene que levantarse a la misma hora. Entonces, pues evidentemente, por amor a ellos, hacemos cosas que los vamos a ayudar a poder entender el proceso como tal, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos que ayudarlo un poco en eso. Es necesario, inclusive, que usted como papá o mamá se meta en el asunto, ¿verdad? Y diga, bueno, entonces, ¿cómo le ayudo? Bueno, busco libros, busco historias que le pueda contar, que lo puedan ayudar. Le enseño a manejar, a expresar sus emociones, porque puede ser que hay momentos donde ellos se guardan la emoción por no tener que decir lo que está pasando. Entonces, es importante que de repente ustedes hablen con ellos, que ustedes les digan lo que está sucediendo, que ustedes empiecen a expresar esas cosas, ¿verdad? Y que ellos tengan la capacidad y esa parte abierta de decir, mira, me siento así, no me gustó esto, ¿verdad? E inclusive, otro consejo práctico que yo le traigo a usted en este programa es, cuando ese niño vaya donde su papá o vaya donde su mamá, depende de la persona que se fue de la casa, cuando usted lo reciba, trate de recibirlo bien. Sí, hay una realidad y se la voy a decir desde ya, porque esta es siempre el típico motivo de consulta después de un divorcio. Es que cuando va donde el papá viene peor, viene más mal portado, viene más irritado, viene sin querer hacer nada. Entonces ya no quiero que vaya donde el papá por eso. Bueno, al principio esto va a suceder, porque recuerden que es un proceso de cambio. Se está adaptando a ir a otro lado, a tener que convivir de otra manera y probablemente es otro estilo de crianza muy distinto al que usted estaba haciendo en su casa. O está haciendo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que usted se va a topar con un niño que trata entonces de ver, ¿verdad? ¿Dónde puedo calar o dónde puedo moverme de forma distinta aquí o allá? Si allá me dejaban todo el tiempo comer helados, entonces ahora voy a intentar que aquí también me dejen comer helados. Por eso en un principio yo les dije, lo ideal que sería hacer una copaternidad, ¿verdad? En donde los dos somos conscientes de lo que estamos enseñándole, los dos somos conscientes de las normas y límites que ese niño necesita y los dos las ponemos en prácticas en nuestro hogar. Si los dos acordamos y dijimos, bueno, como padres sí tenemos que ser un equipo, ¿verdad? Entonces, si aquí yo le digo que después del almuerzo no hay postre, allá el ideal sería que después del almuerzo no haya postre tampoco, ¿verdad? Entonces, definitivamente necesitamos ir logrando estos encuentros. Ahora sí, creo que les traje bastantes consejos que ustedes pueden poner en práctica en un momento donde estamos pues tomando una decisión muy difícil que va a cambiar nuestras vidas, pero no solo eso, sino que va a impactar la vida de sus hijos. ¿Qué les recomiendo yo? Pues para eso estoy, para poder ayudarles. Si ustedes no saben cómo manejar la situación o inclusive han visto que sus hijos ya han tenido reacciones, no deje pasar el tiempo, porque aunque son pequeños, a veces estas cosas reaccionan nuevamente en la adolescencia y si son adolescentes se la tragan y emocionalmente afecta muchísimo. Así que busque la ayuda necesaria. Usted me puede encontrar en todas las redes sociales como Lulé Pame Umaña. Mi consultorio lo tengo en Barrio Amón y estoy lista para poder ayudarles ayudarles y poder servirles. Tengo programas sobre crianza que les pueden ayudar a los papás, sobre todo, en donde trabajamos ciertos temas, ¿verdad?, para mejorar en esto. Y sobre todo, tengo un programa llamado Copaternidad, en donde la copaternidad la aprendemos y decimos, bueno, somos padres divorciados, pero queremos trabajar esa copaternidad y queremos aprender a llevar las cosas en paz por el bienestar de nuestros hijos. Si hoy ya es una realidad donde hay tantas familias que viven esto, pues entonces tenemos que aprender a convivir de la mejor manera para no seguir afectando generaciones de generaciones que vienen con nosotros y que vienen dañadas por tal vez cosas que hacemos y que no son las correctas. Así que ya usted sabe que puede encontrarme como Lulé Pami Umaña en todas las redes sociales. Para mí fue un placer haber estado con ustedes en un programa más de Padres en Construcción. Como siempre les digo, no tenemos el manual, pero existe Padres en Construcción para aprender. Soy Pami Umaña, psicóloga, psicopedagoga y especialista en niños. Sigan en sintonía de su radio Life FM, la 89.5, y nosotros nos escuchamos el próximo jueves acá en Padres en Construcción. ¡Bendiciones!
Esto fue Padres en Construcción. Todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción.